Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Smart Travel News. Hoy tenemos un tema que siempre está de actualidad, aunque en los últimos años seguramente más, que es la ciberseguridad. Y para hablar de ello tenemos la suerte de contar con un experto en el sector, que es Miguel Ángel Rojo, que es CEO de la compañía Botech. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, pues buenos días, muy encantado de saludaros y encantado de compartir este espacio con vosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti. Por ir directamente al grano y a lo que interesa, lógicamente, a las empresas turísticas, ¿cómo ves un poco el sector en ese sentido, ¿no? ¿Crees que, aunque en general parece que existe cierta concienciación, entre todo a nivel personal incluso, ¿no?, de cuestiones de ciberseguridad, ¿cómo ves al sector en este sentido?
Bueno, pues yo creo que tú lo acabas de nombrar. Yo creo que la concienciación un poco se ha aumentado el año pasado con el tema del COVID, que yo creo que nos ha transformado a todos un poco en una realidad de estar trabajando en las oficinas a teletrabajar, utilizar medios compartidos, etc. Yo creo que la parte de concienciación ha aumentado bastante. Sí que me permito poner aquí un dato encima de la mesa, y es que España ha sido el país europeo con más ciberataques el año pasado, ¿vale? Esto también es fruto de que cuando los malos tienen un sitio donde pescar, pues echan ahí la caña. Y la gente en España, si bien rara es que, digamos, todos los días en la prensa digital nos despertamos con alguna noticia relacionada con el mundo de la ciberseguridad en cualquier tipo de entorno, yo creo que en España todavía queda mucho por hacer, y sobre todo de la pequeña y mediana industria hacia abajo, que todavía, digamos, les cuesta un poco esa inversión en tecnología, porque también en tecnología hasta hace muy poco era muy cara y los servicios eran muy caros. Yo creo que una cosa que ha bajado muchísimo en los últimos tiempos, y digamos, yo creo que una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es un poco, si me permitís la palabra, democratizar un poco el uso de la ciberseguridad, sobre todo para el mundo pyme y para el mundo, si vamos al sector turístico, no todos son grandes cadenas de hoteles, no todos son grandes aerolíneas. Es un sector que hay muchos actores alrededor del servicio de... Cuando yo me voy de vacaciones, hay mucha gente alrededor implicada. Y yo creo que toda esa pequeña industria es la que nosotros estamos intentando ayudar desde la parte de ciber, y desde la parte, sobre todo, una parte en la que estamos metidos hace muy poquito tiempo, es que la parte del pago, ¿eh?, de la securización del pago, de que realmente el pago llega a donde tiene que llegar, y que en toda esa cadena de valor, desde que yo pongo mi tarjeta de crédito en un centro de reservas, en un hotel o en una plataforma, digamos, el dato y mis datos, digamos, se están utilizando de una manera correcta y no hay, digamos, ningún fraude por el camino.
Yo no sé si el sector turístico es particularmente sensible a ciberataques, precisamente por la cantidad de datos que obtiene de sus clientes y también por lo que comentabas antes, ¿no? Que efectivamente, si se han conocido casos bastante famosos en grandes hoteleras, ¿no?, en los últimos años, imagínate lo que puede pasar en pequeñas cadenas o en hoteles independientes, ¿verdad?
Bueno, hay una cosa bastante interesante. En Estados Unidos, por normativa y por regulación, cualquier tipo de fraude que suba cualquier actor en el sector hotelero, y hemos visto grandes cadenas comprometidas, tiene que publicarlo. ¿Vale? Sí. Es un tema que en el resto del mundo no hay esa obligatoriedad, con lo cual, cuando hablas muchas veces con muchos clientes, a nadie le ha pasado nada. ¿Vale? Esto es un poco también de, oh, fraude, yo no tengo fraude, yo estoy fenomenal, todo está súper bien y tal. Imposible, ¿qué me estás hablando? O sea, debe ser otro, el vecino de al lado, la agencia de al lado, ¿no? Pero sí. Bueno, yo creo que al final el dato está ahí. De hecho, además, es un dato avalado por consultoras y sobre todo por compañías de seguros. Ya nos estamos encontrando desde hace ya 2 o 3 años el concepto de ciberseguro en muchas plataformas de seguros, que tratan de un poco de cubrir esa pérdida, digamos, de trabajo, de información y de datos. Tengamos en cuenta que muchas veces una pequeña agencia o un contact center o alguno de los que estamos viendo... Yo digo aglutinaría de viajes, sector de ocio, porque va todo muy metido en el mismo paquete, que mueve en España. Yo creo que es el sector que más mueve en el PIB de largo. O sea, al final esto, estamos hablando de que es una industria que en países como nosotros en España y otro país donde trabajamos mucho, en México, que tenemos de oficina, es un sector, digamos, muy potente, ¿no? Entonces, todavía, digamos, no hay una concienciación y no hay una inversión pegada a esa parte de la ciberseguridad, porque entienden que no es una cosa que afecta mucho a todo el mundo. Pero luego la realidad es que cuando tienes una campaña de ransomware y te pilla por el camino, pues has perdido tu facturación, has perdido tus datos, y en muchos casos nos hemos encontrado que ha habido cierres, ¿vale? Hay compañías que no se han podido compañías pequeñitas que no se han podido recuperar de, digamos, una pérdida de información, una paralización, digamos, de su actividad durante un tiempo, ¿no? Entonces, nosotros insistimos mucho en la concienciación, en las campañas de concienciación al equipo de trabajo, esté disperso, esté en la oficina, el tema de las passwords, no abras un correo que tenga sospechas de que no lo tenga que hacer. O sea, en esa parte incidimos muchísimo. Y luego, cuando hay un dato de una tarjeta de crédito, datos personales de este, tengamos la práctica, tengamos una buena práctica de dónde guardamos los datos de nuestros clientes y cuando, aunque ingresemos una tarjeta de pagos, aunque deleguemos el pago en un tercero, nosotros somos parte de la cadena de valor. O sea, una agencia de viajes, en este caso, un viaje y yo estoy suscribiendo y estoy dando mis datos de una tarjeta de crédito, nosotros ayudamos a estas pequeñas organizaciones, en muchos casos, a certificarse de una manera muy sencilla, o la hacemos online con un centro certificador detrás que tenemos. Tengamos en cuenta que esto está parado por el Council, que está formado por Visa, Mastercard, American Express y JCB. O sea, esto es un poco hablando de los grandes jugadores en tarjeta de crédito a nivel mundial, ¿no? Esto es una certificación que además hay que pagar unos seguros bastante interesantes para poder hacer la actividad. Y nosotros hemos hecho una propuesta, yo creo, muy agresiva en precio para que realmente la gente entienda que esto es, estás hablando de 200 euros, ¿vale? O sea, estamos hablando de una cosa que yo creo que es bastante pagable, bastante asumible. Incluso queremos ayudar en, si a alguien se le atasca un poco el precio, en ayudarle a ver cómo lo hacemos. Pero yo creo que es parte de ese empujar, de ese ayudar y de ese, digamos, poner servicios, digamos, de que podría tener una gran cadena hotelera que se tiene que certificar, llevarlo a otros estratos muchísimo más pequeñitos, pero que además yo creo que es necesario. Yo creo que ahí es donde empieza realmente la concienciación, ¿no?
En la parte legal, para los que no estamos, digamos, en temas de ciberseguridad todos los días, ¿hasta qué punto esto es una cosa necesaria y hasta qué punto hay una obligatoriedad, ¿no?, de cumplir con todas estas certificaciones?
A ver, obligatoriedad existe en el momento de que, digamos, tú usas tus datos de una tarjeta de crédito en particular para hacer una compra, ¿vale? Todo, sea un, me da igual que sea un e-commerce, o sea, puede ser un comercio físico, puede ser un e-commerce. A partir de ese momento, en función del número de tarjetas, de transacciones electrónicas o de datos que o de ventas que tú hagas, hay un ranking diciendo, oye, pues puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿vale? Esto se clasifica por el número de transacciones anuales que se hace con tarjeta de crédito. Realmente la obligatoriedad existe. También hay una parte, por nuestra parte, de decir un poco, vamos a ayudar a entender la norma, que a veces son complejas, sobre todo cuando tratas de trasladarla a una agencia de viajes más pequeña, o una viaje de viajes online, o una venta de servicios relacionada con el mundo del turismo, que es un poco lo que nos ocupa. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es intentar que la gente explicarse de una manera muy sencilla, hacérselo muy accesible para que realmente, incluso por un método, con un portal online que hemos montado, la gente lo pueda ver un poco cuál es la cotización prácticamente en tiempo real. Todo esto está supervisado por una persona que está por nuestra compañía, que es el auditor certificado por el PCI Council, que es Payment Card Industry, que es lo que ampara todo esto. Y luego, sobre todo, explicarle a la gente que al final, aunque deleguen en el TPV virtual de un tercero, ellos son parte de la cadena de valor. Entonces, al final, el señor que vaya a si tengo un problema mañana con un viaje o con una reserva, lo que voy a llamar a la agencia, no voy a llamar al señor del TV virtual o a la procesadora. Yo voy a llamar donde tengo el señor que realmente me ha estado atendiendo y con toda su mejor intención. Incluso, además, esto evitará muchas veces los contracargos, que al final es un problema. Al final das un servicio y no cobras por ello. Pues tienes un problema, ¿no? Esto al final también lo que ayudas es evitar esa parte de contracargos en esta parte de servicios, sobre todo de la parte turística que estamos hablando ahora, ¿no? Y yo creo que es muy importante, y aquí metemos a todos, ¿no? A veces ya vas a adquirir una maca y un señor con un TPV, o sea que al final, sí. Yo creo que también la digitalización en todos los sectores ha venido a nivel masivo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es buenísimo, porque primero facilita que una transacción de un servicio que te apetece hacer cuando estás de vacaciones, que todos tenemos la cabeza muy abierta de quiero gastar, ¿vale? Pues al final digamos que todos los que están en todo ese proceso, pues al final te ayuden a gastar, te ayuden a pasártelo bien y sobre todo que no tengas un problema que luego mañana llegas y digas, oiga, pues me han clonado la tarjeta, este cargo no es mío y el señor que te ha prestado el servicio cobre por realmente, no hayas tenido ningún problema y cobre por el servicio que te ha dado de manera fiable, ¿no?
Has hablado de digitalización de las empresas turísticas y es verdad que nos llegan además anuncios, ¿no?, de compañías que incorporan medios de pago nuevos que la gente utiliza, pues como Bizum o incluso criptomonedas, ¿no? No sé hasta qué punto esto puede complicar aún más el tema de la ciberseguridad o ayuda porque sean medios digitales. ¿Cómo se afecta a vosotros?
Bueno, yo creo que complica un poco, porque yo creo que sobre todo el tema de las cripto todavía está muy verde. O sea, yo creo que, y esto es una opinión absolutamente personal, ¿no? Ya está complicado usar una tarjeta de crédito a veces, con lo cual, si nos vamos a un mercado tan volátil como las criptomonedas, que no está regulado, que no hay nada, no hay nada. O sea, de hecho, pues todos los días hay un anuncio en la prensa online digital económica sobre el tema de las N variantes, los Ethereum, los Bitcoin, los Dogecoin, etc. Que hay 200 millones de criptomonedas, es una cosa que al final te vuelves loco si la quieres un poco seguir. Y luego yo creo, al final, yo creo que todavía es un sector que no está maduro en ese sentido. Yo creo que todavía, pues, por ejemplo, la plataforma de Ethereum funciona, yo creo, diría, como un reloj. Yo soy usuario. O sea, yo creo que es una cosa que para microservicios, o sea, es fantástica, funciona súper bien. Hay una gran compañía detrás y lo hace súper bien. Y además, es, por ejemplo, en este caso, esta compañía está certificada PCI, ¿vale? O sea, es uno de los grandes jugadores en España, que es una procesadora muy potente, está certificada y es propiedad de los bancos españoles y está certificada. Entonces, yo creo que también es una garantía de tener pagar un, lo que estamos hablando antes, del señor de la hamaca con un Bitcoin, pues lo veo todavía un poco como que no, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo llegará, todo va a llegar a
Acabará
ser
pasando, sí.
sí, llegará siendo un micro cuarto de Bitcoin o alguna cosa. Bueno, hay sorpresas todavía. No me deja de sorprenderme, lo digo así también un poco, el Salvador que ha optado como moneda de curso legal el Bitcoin, ¿no? Es justamente el 9 de septiembre, la semana pasada, ¿no? Entonces, yo creo que sí que va a haber nuevas formas, va a haber nuevas formas, va a haber nuevos agentes, y luego, sobre todo, pues yo creo que hay una cosa evidente: todos vamos con una cosa pegada a la mano que ya es parte de nuestro cuerpo. O sea, yo creo que tú sales de casa y dices, ¿dónde está mi teléfono? O sea, ya no sales, o sea, puedes no llevar documentación física, que yo creo que ya se está todo digitalizando, pero no llevar vamos, yo creo que hace que no pago con una tarjeta de crédito física 2 años, fácil. Y soy cada día menos de llevar dinero físico en el bolsillo, porque yo creo que ya la barrera esa de hacer incluso micropagos de 1 euro o 1,50 € es una cosa que ya se ha abierto a todo el mundo, y ya prácticamente pues pagas con el celular, con el móvil, los smartphones, con todas las aplicaciones que hay. Y de hecho, nosotros hacemos mucho pentest para que realmente esas aplicaciones estén bien construidas y no tengan agujeros de seguridad que puedan ser, digamos, hackeadas por un tercero.
Sí que, y además en el horizonte de las empresas turísticas, aunque no sea técnicamente una cuestión de pagos, pero por ejemplo sí que está el tema de las cookies de terceros, de que quizás las empresas se van a tender a tener más datos aún de los clientes, datos que obtienen por sí mismas, pero luego cómo almacenarlos, tratarlos, protegerlos, es una película complicada. No sé si también aquí tenéis una parte en la que podéis ayudar
Nosotros
a las empresas.
ayudamos a la gente, a las empresas. No somos certificadores, pero sí que digamos las mejores prácticas, porque no, al final tenemos un equipo en la parte de regulación, que son 27.000 PCI, etc. Te llevan un poco una norma. De alguna manera, en España sí que tenemos una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que yo creo que es muy madura, ¿vale? De hecho, es una ley que está copiada, lo digo tal cual, en muchos países donde trabajamos, sobre todo en Latinoamérica, México, Colombia, Chile. Han trasladado la ley, porque la verdad es que está muy bien hecha, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente es un dato más que tienes que tener muchísimo cuidado, porque en el caso de un hackeo a un servidor donde tengas esa información, te puedes enfrentar, para empezar, te puedes enfrentar a una multa seria, ¿vale? Porque son datos, en muchos casos, de nivel 1 o nivel 3. Entonces, yo creo que tienes que tener ahí, digamos, un poco más de concienciación de lo que estás, de lo que estás almacenando. Tienes que tener, yo creo que hay que ponerle cariño. Yo dejaría ahí en la parte de ponerle cariño a ese tipo
Sí,
de
esto
datos.
es importante. Quiero decir, ¿cuánto necesita saber, por ejemplo, un hotel sobre esto? ¿O cuánto necesita formarse sobre ciberseguridad? ¿Y cuánto puede, digamos, dejar en vuestras manos? ¿Cómo sería esa balanza, más o menos?
A ver, yo creo que la concienciación tiene que estar permanente. O sea, nos hemos encontrado las situaciones típicas de eso de dejar el POSIT debajo del teclado con la clave de acceso, ¿vale? O sea, de hecho, esto es un clásico en España, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, primero, a veces te juntas con rotación de personal, turnos, etc., ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues sobre todo, además, la norma PCI, una parte muy importante de la norma es la concienciación. De eso, tienes que tener un curso diseñado, y además todo el mundo tiene que firmar que ha recibido esa formación, porque es parte del proceso de concienciación. Entonces, yo siempre insisto, estamos insistiendo de manera permanente en la parte de la concienciación. Da igual que seamos una empresa grande, pequeña, mediana. La sensibilidad de la información, la sensibilidad del uso, la sensibilidad de un señor cuando te entrega una tarjeta. Hemos tenido experiencias en algún país, en algunos comercios, donde el señor que le da la tarjeta te está haciendo una fotografía, ¿vale? A la tarjeta. Eso, en comercio electrónico, mañana te haces una compra. ¿Vale? Entonces, al final es sí que esa concienciación, y si vemos también alguna manipulación extraña, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo en un hotel hace un par de años prácticamente, pues vi cómo sacaban todavía la bacalao y dije, esto me estoy quedando loco ahora mismo. Entonces, diciendo, digo, esta señora ahora mismo hace una fotocopia y se va de compras con mi tarjeta de crédito perfectamente.
Sí,
Entonces,
sí,
yo creo
sí.
que hay que tener esa concienciación de manera permanente y yo creo que decir, cuando estamos integrando un plástico, pues incluso si a la persona que lo está haciendo vemos alguna actividad que nos parece y tal, pues oiga, comentarle, oiga, usted no puede hacer eso con mi tarjeta, cómo lo está haciendo, etc. Yo creo que nadie se va a molestar. Entonces, por eso te digo que nosotros estamos de manera permanente sobre el tema de concienciar, que la gente se ponga en contacto con nosotros porque queremos ayudar a todo el mundo y es parte de nuestro trabajo, no los grandes proyectos que hacemos grandes compañías, sino también a pequeñas compañías. De hecho, venimos desarrollando una tecnología durante 2 años que está muy orientada a la pyme. Y cuando digo pyme, digo micropyme. Tengamos en cuenta que en España más del 80 y tantos% del tejido industrial está formado por pymes. En España las pymes es cuando llegas a 250 trabajadores, pero de ese rango hacia abajo te encuentras
De todo, claro.
muchísima gente pequeña, de 10 empresas. Una persona con 10 personas en el equipo, con 5, con 3, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final es la gente donde realmente al final cuando sufre un ciberataque, o cuando sufre un ransomware, o cuando sufre algo, como digo yo, lo sufren en sus carnes de manera directa, directísima, ¿no? No digo que una gran compañía, pues un Hyatt o una compañía de este tipo, un Marriott hace un par de años en Estados Unidos no lo sufran. Pero el impacto es menor, ¿no? Se desamortigua de otra manera y lo que hemos visto también es que algunas cosas a las compañías pequeñitas pues las hacen desaparecer. O sea, tienes 3 meses ahí que estás un poco a ver si consigues un poco volver a sacar la cabeza, pero a veces se te va, ¿no? Entonces yo creo que ahí es, intentamos ayudar y yo creo que tenemos soluciones desde todos los tipos de tamaños para poder ayudar a todo el mundo.
Entonces, por concluir, diríamos que lo importante es concienciación, prevención y contar con ponerse en manos de expertos, digamos,
Sí, yo creo que, a ver, esto no es como de tengo un sobrino que estudia informática y que te arregla la lavadora y la vecina del quinto tiene un hijo que estudia no sé qué. Yo creo que, a ver, yo creo que estamos hablando de temas dentro de un poco de quitarle el dramatismo. Yo creo que al final cuando estás hablando de una compañía puede subsistir o no puede subsistir después de un ataque de ransomware, yo creo que son temas bastante serios, ¿no? Yo tengo amigos donde han sufrido un ransomware y les digo, ¿tienes copia de seguridad? Pues no, ¿verdad? Pues machote, ya sabes la que te toca. Y porque los ransomware muchas veces, pues nosotros tenemos descifradores, pero hay muchos que están muy bien hechos. Tenemos en cuenta una cosa, los malos cada día lo hacen mejor porque tienen muchos medios y se dedican solamente a eso. Y buscan sobre todo nichos de actividad donde están, digamos, son inmaduros los nichos, esos nichos de actividad. Con lo cual, al final, pensemos un poco en esto, ¿no? Yo creo que al final es. Y luego, pues el que está menos preparado, el que no tiene una infraestructura, porque ya sabes, el informático normalmente pues es una compañía externa de alguien pequeño o el de administración lleva un poco la tecnología. Pues ese sector de compañías pequeñitas o de tal, pues chicos, encantador de poderlas echar una mano, que tenemos soluciones de todos los tamaños y colores. Y yo creo que la gente pregunte, que a veces no cuesta, por decirlo de alguna manera, y yo creo que nos adaptamos a todo tipo de presupuestos. Y sobre todo ayudar. O sea, yo creo que estamos mucho en la labor de ayudar y concienciar. Nosotros una parte de nuestro discurso diario en presentaciones y con nuestros clientes de todo tipo de tamaños es intentar un poco fomentar la ciberseguridad, que esto es una cosa que ya viene para quedarse, que con la última pandemia que hemos estado en meses todos encerrados, porque no había otra, pues esto se ha disparado y hay un negocio muy lucrativo que viene funcionando desde hace muchos años, pero que en los últimos meses, o vamos a decir 18 meses, pues los malos están viviendo fantásticamente bien al resto de los demás. Con lo cual, pues esto hay que intentar entre todos ponerse un poquito más difícil.
Exacto. Pues con esa idea nos quedamos. Yo estoy convencido, Miguel Ángel, de que hablaremos a menudo porque este es un tema del que seguirán surgiendo casos, desgraciadamente, pero afortunadamente tendremos a alguien a quien preguntarle para aprender un poquito más y para, sobre todo para, como tú decías, ¿no? Asesorar a sobre todo a las empresas más pequeñas para que estén pendientes. Así que muchísimas gracias y, como te digo, seguro que hablaremos pronto.
Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado de participar en vuestro programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.